Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a CED Radio, les habla Viviana Miranda y hoy los estaré acompañando con Andrés Díaz y en el máster Dana Puentes.
Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes que sintonizan la frecuencia 1430 AM de Uniminuto Radio y a quienes también nos escuchan a través de las plataformas digitales. En este especial de CED Radio hoy les estaremos acompañando Viviana Miranda y quien les habla Andrés Díaz, en el apoyo técnico Dana Puentes. Viviana y oyente, nos encontramos en el undécimo mes del año, noviembre, y aún seguimos insistiendo en que desde casa y otros ámbitos de la vida es importante continuar con las medidas básicas de bioseguridad, lavado de manos constante, evitar aglomeraciones y llevar una vida saludable en alimentación y ejercicio. No bajemos la guardia. Hoy en nuestro especial de CED Radio hablaremos sobre la violencia contra la mujer. Es lamentable que en Colombia y otras latitudes del mundo aún las mujeres sigan siendo víctimas de acoso sexual, violencia física, emocional, psicológica, y que pese a que nos unen los mismos derechos, las mujeres aún no gozan de los mismos. Antes de iniciar el especial de CED Radio, queremos compartirles un fragmento de una carta escrita por la pintora mexicana Frida Kahlo, escrita para Diego Rivera. Cuando me dijeron que habrían de amputarme la pierna, no me afectó como todos creían. No, yo ya era una mujer incompleta. Cuando le perdí otra vez, por enésima vez, quizás, y aún así sobreviví. No me aterra el dolor, y lo sabes, es casi una condición inmanente a mi ser, aunque sí te confieso que sufrí y sufrí mucho. Los invitamos a que nos acompañen en este especial de CED Radio. Nos pueden seguir en Facebook a través de la página o el grupo en Facebook como el Centro de Educación para el Desarrollo. Bienvenidos.
En un día como hoy.
Como lo prometimos al inicio del programa, hoy vamos a contextualizar una fecha que es muy importante a nivel internacional, y es que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual, psicológica, la cual incluye violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal que puede terminar en un feminicidio, violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud y explotación sexual, mutilación genital, matrimonio infantil. Según la Organización de las Naciones Unidas, para mayor clarificación, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, la cual define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como para las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo. Según la ONU, aunque todas las mujeres en todas partes del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables. Por ejemplo, de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.
En un día como hoy.
Bueno, y quiero contarte, Andrés, sobre el 14 de noviembre, que es declarado el Día Nacional de la Mujer Colombiana. El 14 de noviembre de 1817 fue asesinada la heroína colombiana Policarpa Salavarieta, más conocida como La Pola. La Pola fue asesinada en el Consejo de Guerra durante la Reconquista Española y junto a ella murió Alejo Sabaraín y otros patriotas más. Bajo la mano de los españoles colonistas, el 8 de noviembre de 1967 fue también aprobada la Ley de 44 en el Congreso de la República Colombiana y fue firmada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, que declaró el 14 de noviembre como el Día de la Mujer. Bueno, y esta fecha nace con el aniversario de la muerte de la Salavarrieta. La Ley 44 de 1967 cita lo siguiente, dice que la mujer colombiana siempre ha estado presente en los cambios definitivos de la historia de Colombia, y la Pola es un símbolo de lucha y resistencia que con valentía defendió hasta con su propia vida los derechos de la naciente patria colombiana.
Y en nuestra sección musical en Tambores del Sur, hoy el profesor Álvaro Acosta Maldonado nos hablará sobre el vallenato y la música protesta.
Tambores del Sur.
El día de hoy vengo a hablarles del vallenato protesta. El vallenato como género musical ha estado asociado a, en sus narrativas, al trabajo del campo, a la vida rural, a las mujeres, a los amigos, al amor, al desamor y a la parranda, básicamente. Pero no ha estado asociado a la denuncia y a la crítica social. Sin embargo, encontramos una tendencia dentro del vallenato que no es muy difundida, pero que en todo caso es muy potente de denuncia y de crítica social. Escuchemos una de las canciones más polémicas en este campo, que fue grabada por Diomedes Díaz y Colacho Mendoza en 1979 y compuesta por Romualdo Brito.
Tiene todo y no tiene nada. Trabajo para mis hijos, trabajo para mis hijos. Quemo carbón y pesco en la playa. Yo soy el indio guajiro de mi ingrata patria colombiana. Que tiene todo del indio, mas sin embargo no le dan nada.
Encontramos, así como estas canciones, una tradición de pensamiento crítico que viene incluso desde Rafael Escalona, cuando cantó El hambre del liceo, una canción que denunció que en el Liceo Celedón, colegio donde estudiaba en Santa Marta, no le daban comida. Una de las frases de la canción es: con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de los platos ya me pareció un fideo, y es el hambre del liceo que no me deja engordar. Y así encontramos otras canciones. Hay una canción de Emiliano Zuleta, Emilianito Zuleta, que a propósito se le asocia permanentemente a los hermanos Zuleta con el paramilitarismo. Una canción que dice: ya no se puede puede tocar en las calles, así como anteriormente se hacía. De cualquier parte un disparo no sale, ya uno no vale lo que antes valía. Aquí ninguno responde por nadie, ese es el plato de todos los días. Y encontramos otras canciones también. Tal vez una de las canciones más polémicas es La Ley del Embudo, una canción compuesta por Hernando Marín, que es uno de los grandes compositores de La Guajira y que tiene muchísimas canciones de protesta. Escuchemos esta parte de la canción.
Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Ley de la ballena, lo angosto pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes.
Esta canción era el himno informal del M-19, era una canción que a Jaime Bateman Cayón, el líder de esta guerrilla, le encantaba y se convirtió a la postre en el himno informal de esta guerrilla. Encontramos entonces que el vallenato no es solo narrativas machistas, que el vallenato no es solo narrativas de parranda, que el vallenato no es solo asociación a la ilegalidad y a los paramilitares. Encontramos que hay una tendencia fuerte que encuentra en su desarrollo una serie de obstáculos en las disqueras, el público que consume el vallenato, pero que en todo caso se mantiene fuerte y hay unos referentes importantes, incluso muchas canciones que en esta oportunidad no voy a tener la posibilidad de mostrar, pero que en todo caso responden a un matiz del vallenato, a unos bemoles, a unos sostenidos del vallenato que va mucho más allá de una narrativa típica, folclórica y ramplona. Muchas gracias.
¿Qué valor representa el color morado en el feminismo? ¿Por qué las mujeres en diversas marchas usan insignias con este color? En contexto, la profesora Pilar Sierra nos habla sobre el significado del color morado.
En contexto.
Los colores, al igual que los símbolos, tienen gran importancia al momento de expresar o identificar ideas. Por ejemplo, el color violeta o morado siempre está relacionado con la mujer y sus luchas a través de la historia. ¿Pero alguna vez te habías preguntado el porqué de ese color? Hoy hablaremos del significado del color morado. Su connotación tiene un gran valor histórico para nosotras las mujeres, ya que el 25 de marzo de 1911, un incendio en la fábrica de blusas de Nueva York acabó con la vida de 146 trabajadores, 123 de ellas mujeres. Las trabajadoras no pudieron huir del incendio porque las puertas de la fábrica estaban cerradas para evitar que abandonasen sus puestos de trabajo durante la jornada laboral. Se dice que el humo que salía de las chimeneas de la fábrica tenía un tono violeta debido al color de las telas con las que allí se trabajaba, aunque lo cierto es que este dato nunca se ha confirmado. Otra teoría sostiene que fue el color elegido para representar el feminismo, ya que es el resultado de la mezcla entre el azul y el rosa o rojo, los tonos culturalmente identificados con lo masculino y lo femenino. La activista inglesa Emmeline Pedley lo explicaba así. El color violeta de los soberanos simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto. Simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad. Actualmente es el color internacional del movimiento por la igualdad de los derechos hacia las mujeres y el tono que las sufragistas estadounidenses adoptaron como uniforme en la marcha a favor de la enmienda por la igualdad de los derechos en 1978. Por eso, luce este color con orgullo, fuerza y dignidad, ya que representa nuestras luchas y reivindicaciones, que todavía continúan. Para finalizar, te invito a escuchar la siguiente canción de la cantautora mexicana Vivir Quintana, que nos recuerda con su letra nuestra fuerza femenina entre notas y colores violetas.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva, cierta y decidida, con la piel despierta, amando a quien quieras. Con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz. Quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz.
Y siguiendo esta línea que busca precisamente visibilizar el rol de la mujer en nuestro país, la profesora Pilar Sierra nos tiene un especial sobre 5 mujeres que emprendieron diversas luchas en nuestro país. Dentro de ellas destacamos a Policarpa Salavarrieta, conocida como La Pola, María Betsabet Espinal, hilandera y líder sindical. También hablaremos sobre Margarita Villaquirá, conocida como La Loca Margarita, y la artista Débora Arango, junto con Gabriela Peláez Echeverri, conocida como la primera dama del derecho.
En contexto.
¿Sabías que en la historia colombiana hubo mujeres que se rebelaron y cuestionaron aspectos de las sociedades de su época? Y hoy haremos un recorrido por algunos de los nombres de las mujeres que rompieron estereotipos, que lucharon, sobresalieron y alentaron a construir una nueva historia para la mujer colombiana. Betsabé Espinal, en la década de los años 20 y a sus 24 años de edad, lideró junto a más de 400 obreras la unión para protestar contra la desigualdad en los horarios, las extensas horas laborales, los malos tratos y el acoso sexual por parte de sus supervisores. A esta mujer decidida, apasionada y valiente le dieron el título de la Juana de Arco criolla. Margarita Villaquirá, o como se le conocía popularmente en Bogotá como La Loca Margarita, fue reconocida en los años 20 y 40 en la escena de la historia política colombiana. Y desafortunadamente por su labor como activista, su hijo fue torturado y asesinado. Fue maestra y decía que había que enseñarle a leer y a escribir a toda la gente. Su costumbre era ubicarse en la Plaza de Bolívar y Parques de la Candelaria para hablar de sus autores y autoras favoritas. Débora Arango desde niña fue en contra de los estereotipos femeninos y vestía con ropa masculina para montar a caballo en compañía de los hombres de la familia, actividad que era prohibida para las mujeres de la época de los años 30. Se convirtió en una artista y reconocida acuarelista colombiana, cuyas primeras obras fueron paisajes, desnudos y escenas de la vida real. Utilizó el arte para desnudar problemas sociales y criticar la clase política y la desigualdad de su época. Y a pesar de ser odiada por la sociedad conservadora colombiana, la artista nunca tuvo miedo en expresar sus profundos pensamientos y criticar abiertamente a la sociedad. Actualmente Débora Arango es la mujer de la imagen del billete de 2000. Policarpa Salavarrieta, considerada una de las mayores heroínas de la historia colombiana, participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810 y era la experta en espionaje. Aprovechó su oficio como mensajera para comprar material de guerra y convocar adeptos para la causa. En 1817 la Pola fue fusilada junto con otros miembros del Ejército Libertador. Gabriela Peláez Echeverri, reconocida como la primera dama del derecho colombiano, desarrolló importantes aportes académicos sobre el valor de la educación femenina del país. Desarrolló una tesis sobre la condición social de la mujer colombiana, en la que señaló los prejuicios sociales que obstaculizaban el ingreso de las mujeres a la universidad y la creencia de que los estudios de la mujer no debían apreciarse o darles la oportunidad de ejercerlos. Gracias a estas y muchas mujeres más, hemos venido obteniendo logros en la educación, la política, la educación y el arte, que hoy nos abren caminos de independencia y libertad. Sigamos construyendo juntas.
Bueno, Andrés, y hay un tema muy importante para nosotros el día de hoy, es los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del Milenio. Bueno, y para ello nos lo va a hablar la profesora Marisol Gutiérrez. Ella nos va a hablar sobre los 17 ODS propuestos para el 2030.
En contexto.
Hoy les hablaré acerca de qué implican los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible definen el mundo al que aspiramos. Se aplican a todas las naciones que implican simplemente la garantía de que no se deje a nadie atrás. Hubo un tiempo en el que alcanzar estos sueños casi siempre dependía de los gobiernos nacionales. Pero en el mundo en el que millones de personas pueden comunicarse de manera que deseen, muchos más grupos y personas exigen y tienen una opinión acerca de la creación del futuro. Grandes empresas y pequeñas, la sociedad civil, el mundo académico y los científicos. Solo por incluir algunos. En la mezcla resultante de voces, las Naciones Unidas tienen el poder para convocar los innumerables debates que van surgiendo. A este se sumaron ¿qué queremos ver en el 2030? Las Naciones Unidas han otorgado a todo el mundo y en todas partes una voz a la hora de determinar el futuro, así como el derecho de preguntarse a los gobiernos y a cualquier nivel en cualquier parte del mundo lo que se va a hacer para lograrlo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son la Agenda 2030, un mapa del mundo que buscamos, del mundo que queremos todos y cada uno de nosotros. Todo el mundo, pero sobre todo las personas jóvenes que hoy denominarán y dominarán el mañana, tienen la oportunidad de dar forma a este mapa, a este nuevo mundo. también podrán comunicarse con aquellos que todavía desconocen o dudan que es increíble esta oportunidad de dar forma a una nueva existencia. Esto implica estar allí donde se muestren los jóvenes en la actualidad, en el presente, en la realidad virtual, conectados digitalmente, experimentando a través de las diferentes dinámicas de conectividad, acostumbrados a que se produzca un cambio pulsando simplemente un botón. Esta es la invitación que se nos hace a todos, participando a través de un nuevo universo visual. Los mensajes largos y complejos se deberán cambiar gradualmente. Además, para todos es posible soñarnos con unas nuevas oportunidades, oportunidades en las que los jóvenes del mundo seguirán buscando cómo a través de los objetivos globales se menciona una nueva forma de existir. Otros activos claves que alcanzan estos públicos globales incluirán la necesidad de reconocernos y de trabajar con los diferentes medios de comunicación, especialmente a través de la interacción. Por eso que a través de los diferentes proyectos sociales de formación que acompaña el CVD, se muestra la aplicación de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible en dichos proyectos sociales de formación. Les invitamos a conocer cada uno de ellos e interactuar en los diferentes en vivo que vienen en camino. Cordial saludo para todos.
En los especiales que hemos tenido en Ser Radio ya hemos abordado este concepto que tiene como nombre el buen vivir, y hoy seguimos reforzando precisamente la divulgación de este concepto. Quien nos lo aclarará, la profesora Viviana Miranda, en la relación con la educación.
En contexto.
Vengo a hablarles del buen vivir. El buen vivir es un principio constitucional basado en el Sumat Kasai, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. ¿Pero cuál es su relación con la educación? La educación y el buen vivir interactúan de dos maneras. Por una parte, el ejercicio de la educación es un componente esencial del buen vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades. Por otra parte, el buen vivir es un eje esencial en la educación, en la medida que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo. Por ello, es importante desde esta práctica potencializar el desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de las prácticas cotidianas de los valores, propiciar y fortalecer espacios e instancias de participación, promover una cultura de diálogo y consulta permanente entre los actores del Sistema Nacional de Educación, procurar que los establecimientos educativos se conviertan en lugares idóneos para el aprendizaje y vincular a la comunidad en todos los procesos de educación. Bueno, pero ¿qué es el buen vivir y cómo lo vemos en la actualidad? Para ello vamos a tener a la docente Claudia Benavides del Centro de Educación para el Desarrollo, que nos va a hablar de la relación del buen vivir y la educación como fundamento de futuros ciudadanos.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
El día de hoy quiero hablarles sobre la relación que tiene el buen vivir y la educación. Para iniciar, es importante mencionar que el buen vivir se encuentra relacionado con la satisfacción de las necesidades, la consecución de la calidad de la vida, el florecimiento saludable de todos y todas en paz y armonía con la naturaleza y esa prolongación indefinida con distintas culturas. Al momento de dialogar sobre el buen vivir, se pueden contemplar las libertades, oportunidades, habilidades y potencialidades que posee cada ser humano y que permiten lograr aquello que los territorios, las diversidades colectivas y la sociedad recogen de esa visión integral del mundo. Con base en lo anterior, el buen vivir y la educación se conectan porque, por un lado, el derecho a la educación es el eje o sustento esencial del buen vivir, ya que permiten el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantizan esa igualdad de oportunidades para cualquier persona, y más aún, deben prevalecer en cualquier territorio rural urbano. Por otro lado, el buen vivir se convierte en un pilar básico que contempla la preparación de los futuros ciudadanos con una visión integral, de tal forma que logren fomentar el desarrollo del país por medio de una construcción de su pensamiento que permita recoger y recrear una nueva forma de observar la esfera global. Por ende, cuando se vincula el buen vivir al ámbito de la educación, nos evoca reflexionar en un proyecto de vida colectivo. De acuerdo con lo anterior, el buen vivir desde la perspectiva educativa significa, primero, potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas por medio de la práctica cotidiana de los valores. Segundo, fortalecer espacios e instancias de participación en distintas organizaciones que permitan una democracia deliberadora. Tercero, permiten el reconocimiento de los derechos de inclusión para cualquier ciudadano, ya que se convierten en personas comprometidas con la comunidad, la familia y el ámbito educativo. Se puede afirmar que lo anterior es el inicio de un buen vivir. Cuarto, es el motor para la transformación, puesto que es entendida como la fuerza o clave en el camino de los sujetos. Se puede decir que el buen vivir y la educación no son procesos aislados, sino que por el contrario, permiten centrarse en la cosmovisión de la persona humana, porque vincula las capacidades necesarias para ser y estar en el mundo con los otros. Lo anterior es un imperativo para afirmar que sustentan temáticas como convivir con el mundo actual en el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, ya que contribuyen a reflexionar sobre el siguiente interrogante: ¿cómo convivir en las familias, en las comunidades y el país? Teniendo en cuenta que sin el desarrollo de una conciencia ciudadana, la participación y más aún la toma de decisiones desde el ámbito local, nacional y latinoamericano, no es posible lograr una dimensión de la convivencia planetaria. Como dice Paulo Freire, cuando hablo de humildad no estoy hablando de humillación, estoy hablando de una actitud fundamental de reconocer que en el otro hay siempre una parte de verdad, mismo en el otro contra el cual estamos luchando.
Y en medio del curso de la práctica en responsabilidad social ha llegado el momento de conocer la experiencia de la estudiante Carolina Narváez, quien nos va a contar precisamente qué son las energías renovables y cómo consumirlas de manera responsable. Ella está haciendo la práctica en responsabilidad social a través del proyecto de Ciudadanías Digitales bajo la temática consumo responsable, acercándonos a la economía solidaria, una temática que orienta la profesora Sonia Yepes.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Pertenezco al programa de administración de empresas. Actualmente me encuentro realizando la práctica en responsabilidad social desde el proyecto de formación Ciudadanías Digitales bajo la temática consumo responsable, acercándose a la economía solidaria, desde el tema principal energías renovables y no renovables. Desde esta temática, junto a mi equipo de trabajo, venimos realizando una estructura básica de conocimiento para compartirla con la comunidad, investigando, reuniéndonos con personas que conocen del tema, tales como ingenieros eléctricos, docentes de ingeniería, colaboradores de empresas de energía a nivel local y participando de diferentes clases virtuales que se están enseñando de manera gratuita sobre este tema. Adicional a esto, realizar el proceso de creación de información con un léxico menos técnico. Esto nos ha permitido identificar que desde la educación básica el tema de energía se enseña muy superficialmente y para las personas de la comunidad con una edad superior a 35, 40 años es algo que ha venido aumentando en interés de aprenderlo debido al ahorro que se puede generar de la energía no renovable y llegando a una energía renovable con la optimización de recursos naturales. Todo este proceso de aprendizaje nos ha enseñado la importancia de investigar, trabajar en equipo y reconocer la responsabilidad que tenemos desde cualquier ámbito al que pertenezcamos en participar de una economía solidaria solidaria y responsable con la comunidad. Las energías renovables finalmente es hacia donde queremos llevar cualquier tipo de espacio a nivel nacional, a nivel Latinoamérica y en general en el mundo, para que logremos una optimización de los recursos. Sin embargo, aún debemos realizar un consumo de energía no renovable, y lo que buscamos con mi equipo de trabajo es compartir de qué manera podemos consumir esta energía de una manera responsable. Lo que queremos es invitar a la gente a que conozca un poco más acerca de la extracción de recursos naturales, mirar de qué manera podemos de cierta manera disminuirla y que no entorpezca el crecimiento de energías verdes, adicional disminuyendo costos y mejorando flujos económicos e industriales. Finalmente, todo este proceso de aprendizaje y enseñanza a la comunidad que hemos llevado al mismo tiempo, lo estamos facilitando desde acciones educativas en una fanpage a través de diferentes publicaciones, folletos, infografías, podcasts, videos, entrevistas, incentivándonos además al uso inteligente de la era digital en la que nos encontramos. Y por eso quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra fanpage Inersi, es sin H y con I latinas ambas, para que junto a nosotros compartan toda esta valiosa información y adicional junto a nosotros optimicemos todo este tipo de información.
Bueno, y hoy Andrés nos va a contar cómo desde la experiencia que emprenden los estudiantes a través de Facebook promocionan la lectura de cuentos afrocolombianos. En nuestra sesión Te lo cuento, el profesor Andrés nos expondrá las experiencias de los estudiantes que motivan la visibilización de las narrativas orales del Pacífico de Colombia a través de Cuentos para dormir a Isabela.
Te lo cuento.
Te lo cuento. En Te lo cuento destacaré el ejercicio de los estudiantes del curso Práctica en Responsabilidad Social, ya que desde la temática Juguemos en el Bosque, Leer para Soñar, a través de la red social de Facebook, los estudiantes realizan un ejercicio de promoción de lectura de cuentos afrocolombianos recopilados en el libro Cuentos para Dormir a Isabela. Allí se encuentran condensados diversos relatos de narración oral afrocolombiana, los cuales fueron llevados a la escritura por el abogado y literato Baudilio Rebel Hurtado, quien junto con sus hijos Camilo y Carolina se dedicaron a recorrer el Pacífico de Colombia para escuchar y rescatar a través de la escritura el valor de la tradición oral de pescadores, folcloristas, maestros, vendedores de mariscos, mineros, agricultores y otros oficios y profesiones. La mayoría de ellos tienen entre 80 y 90 años. Los cuentos tienen una estructura similar a los cuentos de hadas o al relato maravilloso del Medio Oriente. Cuentos para dormir a Isabela hace parte de la Biblioteca Digital Literatura Afrocolombiana promovida por el Ministerio de Cultura, la cual reúne 18 títulos. Este libro fue publicado en el año 2010 por el Ministerio de Cultura y reposan esta colección en la Biblioteca Virtual del Banco de la República. En este catálogo encontramos novelas, cuentos, poesía de mujeres afrocolombianas, ensayos y entre otros títulos y obras. Desde la práctica en responsabilidad social, los invito a seguir las siguientes páginas en Facebook para que interactúen y exploren el valor de la narración oral afrocolombiana, ya que desde el 28 de septiembre y hasta finales de noviembre, los estudiantes iniciaron a promocionar la lectura de cuentos como María Elvira, El Aijaro Brujo, El Enfermo, La Hija Mangurriel, El Tuco y el Ciego, María y Juan, El Gigante Encantado y El Tío Conejo, La Niña de la Playa y Las Deudas del Tío Conejo. Los grupos han utilizado diversas estrategias de animación a la lectura digital a través de sopa de letras, juegos en línea, lectura en voz alta desde Facebook Live, videos y dramatizados de los cuentos, dibujo de los personajes, encuentros de lectura en familia, entre otras acciones. Las páginas en Facebook recomendadas son La Magia de la Lectura, Había Una Vez, La Cajita Mágica de la Lectura, La Canoa de Cuentos, La Nube de las Estrellas de Isabela, Los Sueños Son para Contar, El Bosque de Lectura, Arcoíris de Sueños y Cuentos y Lee, Vive y Sueña.
Bueno, Andrés, hoy contamos con la participación de la líder de voluntariado de VD. Ella es Beatriz Silva y ella nos hablará sobre el coloquio de voluntariado Misión y Servicio que se realizó el pasado 23 de octubre.
Acciones que transforman.
En esta oportunidad quiero comentarles que el pasado 23 de octubre se llevó a cabo el coloquio de voluntariado, comunidad, misión y servicio, un paso de la filantropía hacia la corresponsabilidad. En este espacio, organizado por el Comité de Voluntariado, donde participan la Corporación El Minuto de Dios, SED Uniminuto de la sede principal y de la Rectoría Virtual Distancia, se dio la reflexión con respecto a la concepción de servicio en la obra fundada por el padre Rafael García Herreros, además de evidenciar acciones puntuales en beneficio de diferentes comunidades. Como ponente se contó con el padre Jaime Salcedo, director nacional de Pastoral Uniminuto, quien realizó una reflexión con respecto a cómo asumimos el servicio desde la organización Minuto de Dios, teniendo en cuenta la vida, obra y pensamiento de nuestro fundador. Asimismo, la trabajadora social Ruby Traslaviña, directora de Desarrollo Social de la Corporación El Minuto de Dios, destacó las principales acciones humanitarias y de servicio como aporte continuo a quienes más lo necesitan. Durante el evento, que fue transmitido a través de la plataforma Facebook Live, se contó con la moderación y reflexión del padre Wilson Sosa, los seminaristas Jorge Luis Vaquero, Sergio Ávila y quien les habla, Beatriz Silva, como líder de la estrategia en VD. Finalmente, agradecemos a Andrés Fabián Riveros, quien realizó la apertura del espacio con una intervención musical y de motivación espiritual, y especialmente al padre Mario Polo, gerente general de la corporación El Minuto de Dios, por su reflexión final. Desde nuestro comité de voluntariado, seguiremos realizando procesos formativos para el fortalecimiento de cada una de las estrategias.
Bueno, Andrés, para mí fue un gusto compartir con ustedes todo este año y bueno, pronto nos veremos en el 2021. Bueno, gracias a toda nuestra audiencia y no olviden seguirnos en Facebook en Centro Educación para el Desarrollo, CEDVD.
Ha sido un gusto acompañarles en este especial de CED Radio. Queremos invitar a nuestros oyentes a que continúen sintonizando la programación de Uniminuto Radio. Los invitamos a que interactúen con nosotros a través de la página en Facebook Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Gracias, nos encontraremos en otra oportunidad.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.